Ahora en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Están, damas y caballeros, espero que muy bien al resumen de la presente, nosotros bien también, en esta mañana tan apasionante e interesante, en esta mañana tan agitada, vamos a llamar así, de miércoles 5 de junio del 2024. Bueno, realmente lo agitado era la tarde de ayer y hoy lo va a ser y lo va a seguir siendo porque las consideraciones en torno al hecho... Bueno, en la democracia española inédito de que un juez llame a declarar a la esposa del presidente del gobierno, a la que investiga por algunos delitos, presuntos delitos, que siguen siendo presuntos, de tráfico de influencias y alguna cosa más, dice, hombre, eso provoca cuando menos, y además a 5 o 6 días o a 4 días de unas elecciones, una situación, digamos que llamativa, una situación inaudita. Ayer la reacción a esa acción del juez fue la segunda carta a los gilipollenses, bueno, a los gilivotantes de nuestro amigo Pedro Sánchez. Sánchez tiene un problema político y su mujer tiene un problema judicial. Esto no se solventa con cartitas, se solventa dando explicaciones razonables acerca de hechos contrastados. Hechos que no pueden negarse. El mecanismo que han utilizado Sánchez y los suyos, vaya las caritas ayer, de los 4 jinetes de la rueda de prensa del gobierno, vaya las caritas. Desquiciados, profiriendo vulgaridades. El mecanismo ha sido el que suele ser habitual en estos casos. Negar los hechos, que son hechos contrastados. Negar los hechos, decir que todo es producto de una conspiración, en este caso de la ultraderecha, de una ultraderecha por lo que se ve potentísima. Y el tercero es acusar a la justicia de prevaricar, que lo están sugiriendo. Prevaricar. Y luego convertir a través de la cartita estas elecciones en un plebiscito a favor de la parejita. Oiga, los hechos están contrastados. Begoña Gómez aceptó una cátedra extraordinaria sin méritos ni titulación. Se dedicó a la captación de fondos públicos. Se asomó a una suerte de sociedad con empresarios de los que se benefician de decisiones del gobierno. Mantuvo relaciones comerciales con compañías dependientes de un modo o de otro de las decisiones del gobierno que preside su marido. Y contactó con multinacionales de las que obtener una serie de bienes tecnológicos, Google, Telefónica, Indra, que luego patenta a su nombre en explotación de forma privada. Esos son hechos. Hechos contrastados. Diga lo que diga la carta a los gilipollenses, la melodramática carta a los ciudadanos. Es la segunda. ¿Cómo será la tercera? La de ayer es la carta de un presidente de gobierno que está haciendo todo lo posible por diluir el Estado de Derecho en España, y que ya se atreve a acusar de prevaricación al juez, que ha osado citar a su mujer como investigada. Eso es lo que dice en la carta. Después de conocer que el juez Peinado ha citado a declarar a Begoña Gómez el próximo 5 de julio. El simple hecho de que un juez abra diligencias, no que la impute, que abra diligencias contra su esposa, y que su mujer no tenga el blindaje judicial, pues, de Elena Ceaușescu o de Carmen Polo, esto ya hizo que este tío escribiera la primera carta y se quitara 5 días de en medio en un ardid, en una añagaza, en una jugarreta, para ver si así engañaba un poco más a propios y ajenos. Hubo algunos, debo decir, que no nos engañó. Y ayer el simple hecho de que el juez haya anunciado la fecha de su declaración como investigada hizo que este montara en cólera. Deben estar de una mala leche en los ámbitos cercanos a este tipo y al Consejo de Ministros. Bueno, es que solamente con ver las caritas de Gracita Bolaños, de Chiqui Montero, de Pilar Alegría, las barbaridades, las tontunas que llegó a decir ayer Pilar Alegría, Óscar Puente. Bueno, para todos estos el juez ha condicionado la campaña electoral de las europeas. Bueno, El País ya titula: el juez entra en campaña. La ha citado para el 5 de julio, ¿eh? No para mañana, ni para pasado, para el fin. El juez está motivado políticamente. Bueno, si estos no son dirigentes populistas que han venido a cargarse la democracia liberal que conocíamos, a trasladar lo peor de la política argentina, por ejemplo, al seno de la Unión Europea, que baje Dios se lo vea, porque esta señora no tiene inmunidad judicial. El juez que se atreva a investigarla tiene que verse señalado en una carta pública escrita nada menos que por el propio presidente del gobierno. Y coge el personaje y dice que hay una regla no escrita que dice que no se puede anunciar que se cita a nadie a declarar si eso condiciona una campaña electoral. Es decir, quería volver a repetir lo del caso Koldo, que consiguió que no estallara hasta las pasadas elecciones gallegas. Pero fíjense el desahogo, ¿eh? El tipo que ha aprobado una amnistía bajo la premisa de que no está prohibido explícitamente en la Constitución y por lo tanto es legal, ahora apelando a reglas no escritas para que un juez no pueda hacer su trabajo. Bueno, la carta es un compendio de la chatarra mental con la que Sánchez se conduce por la vida, diciendo que lo de su mujer, zafio montaje de la ultraderecha, montaje a la que se entiende se presta al juez, ¿no? Por lo tanto, esa es una muy grave acusación, y mintiendo. Porque Sánchez miente en esa carta de forma descarada cuando dice que Feijóo ha propuesto una moción de censura mediante una alianza contra Natura. O sea, Sánchez acusando falsamente a los demás de lo que él hace. Bueno, ese es el sanchismo. En realidad, una alianza contra Natura entre la otrora centroizquierda española con el supremacismo separatista. Y luego, en fin, aquí ya saben ustedes, ese cinismo con el que advierte a los ciudadanos de que la derecha tiene preparada una cuidada coreografía para condicionar las elecciones, que es exactamente lo que hace él. Esta carta es el retrato robot de un autócrata. La portavoz Pilar Alegría ayer no tuvo empacho en utilizar el Consejo de Ministros para hacer política barata. Ven, escúchela.
Sabemos que aquí no hay nada, nada de nada. Es una campaña del fango de la derecha y de la ultraderecha. El propio informe de la Guardia Civil ya ha dicho que aquí no había nada de nada. Aquí no hay nada de nada. Fango y más fango.
¿Y tú cómo lo sabes? ¿Y tú, que primero eres una ignorante, cómo lo sabes? ¿Eres el juez? Eso de si hay algo o no hay nada lo tiene que decir un juez, no una vocera que vive de medrar en el Partido Socialista, de servir a los intereses políticos y personales del secretario general. ¿Os habéis aprendido lo del fango, como loros, como borregos que sois, y estáis todo el día con ese argumento? No hay que alarmarse porque seguramente os lo va a comprar bastante gente. Bueno, eso ya lo veremos el domingo. Esto empieza a complicarse para este gobierno, ya le explicaré por qué a lo largo de de esta mañana. Son y 10. ¿Qué más cosas hay por ahí? Ángela Sánchez, buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Pues a esta hora sigue abierta la investigación en torno al asesinato a tiros del hermano de Begoña Villacís en Madrid. Hay de momento una mujer detenida, pero se sigue buscando a otros dos implicados. Enseguida lo ampliamos y entramos también en los detalles de ese anteproyecto de ley que ha aprobado el gobierno para proteger a los menores en Internet. Pero además, en Estados Unidos han entrado en vigor hace unos minutos las nuevas restricciones en la frontera de México para limitar las solicitudes de asilo. Las medidas se activarán cuando se supere un promedio de 2.500 cruces irregulares diarios. Es sin duda la medida más dura de Joe Biden contra la inmigración irregular y va en la línea de lo impulsado por Donald Trump.
Hoy, decía el presidente Biden, anuncio acciones para prohibir la entrada de inmigrantes que crucen la frontera sur de una manera ilegal y que soliciten asilo. Los inmigrantes solo podrán pedir asilo si lo hacen a través de los canales legalmente establecidos.
Pues esto en plena precampaña electoral en Estados Unidos, marcada también por la guerra en Gaza. Biden ha acusado, por cierto, a Benjamin Netanyahu de prolongar la crisis en la franja para mantenerse en el poder. El primer ministro israelí gobierna con una compleja coalición de 7 partidos conservadores y algunos de ellos piden que se mantenga el conflicto. En las últimas horas, varios bombardeos han matado a más de 80 personas ahí en la franja de Gaza. A todo esto, Ucrania ha reconocido por primera vez que ha utilizado armas facilitadas por países occidentales para atacar en territorio ruso. Han destruido un sistema antiaéreo de Moscú con artillería de fabricación, en este caso estadounidense. Hace unos días, varios países aliados permitían utilizar sus armas para actuar en Rusia. El Kremlin advirtió de que este paso podría considerarse una escalada en el conflicto. Por cierto, aquí en España, la Audiencia de Barcelona ha frenado la investigación de las conexiones del separatismo catalán con Rusia. En un auto, anula la prórroga de la investigación que el juez Joaquín Aguirre acordó en agosto de 2023. Es decir, le ordena que envíe el caso a juicio. La sala cree que el juez ya ha tenido tiempo suficiente para estudiar la causa. Y en el partidazo de COPE, Carlos Alcaraz jugará el viernes las semifinales de Roland Garros. Bruno Casar, buenos días.
Hola, Ángela, buenos días. 6-3, 7-6 y 6-4. Victoria contundente de Alcaraz sobre el griego Tsitsipas, con la que se mete en las semifinales de Roland Garros, donde el viernes se va a medir al italiano Jannik Sinner. Semifinales que no va a disputar Novak Djokovic, que se retiró lesionado de la rodilla del torneo. Podría tener afectado el menisco y veremos el grado de esa lesión con los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina. Victoria también de la selección española femenina 3-2 ante Dinamarca y sellada la clasificación para la Eurocopa del 2025 con dos jornadas de antelación. Hoy es turno para la masculina desde las 9. Tiempo de juego España-Andorra, partido de preparación para la Eurocopa justo después de la renovación del seleccionador Luis de la Fuente hasta el Mundial del 2026. Y Mbappé, que ayer habló en rueda de prensa con la selección francesa sobre su fichaje por el Real Madrid, deslizó que Luis Campos y Luis Enrique le salvaron, ya que desde el Paris Saint-Germain le amenazaron con no jugar esta pasada temporada, a lo que el club parisino ha respondido con un comunicado a través de la agencia de noticias francesa, en la que dicen que Mbappé no tiene ninguna clase y que Al-Khelaifi nunca ha tomado decisiones sobre el equipo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Lo recuerdas?
Hacemos fiestas y le ganamos. Como somos mejores, además le vamos a ganar. Ahora, el subcampeón.
¿Cómo no nos vamos a acordar de las charlas de Aragonés en el vestuario en la Eurocopa de 2008? Increíble.
Quedan 9 días para volver a vivir la emoción de una Eurocopa en COPE. Con Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y el mejor equipo de la radio deportiva. La Eurocopa 2024 en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte. Los números uno de la emoción.
A eso de las 9:30 hablaba por teléfono con mi mujer.
Mark Wahlberg.
Fue cuando oí aquel silbido.
John Malkovich.
El silbido se convirtió en un estruendo brutal.
Kurt Russell.
Y en segundos se produjo una enorme explosión.
Hemos tenido una explosión con multitud de víctimas. Necesitamos ayuda.
Se viene todo abajo.
Marea Negra.
Vuestras opciones ahora son quemarnos o saltar.
El domingo a las 12:30 de la noche en 13.
Las 6:15 de la mañana, las 5:15 en Canarias. ¿Cómo se gestiona el uso que nuestros hijos hacen del móvil, de la tablet, de las pantallas en general? Es uno de los retos que tiene cualquier padre y que además se presenta antes. Cada vez en España, de media, un niño recibe su primer teléfono móvil a los 11 años. Pero es verdad que la relación con esos dispositivos empieza incluso mucho antes, así que parte de ese reto está en los límites.
El abanico es muy amplio, ¿no? ¿Qué tipo de funcionalidades, ¿no? Si simplemente horarios de uso, si cantidad de uso, qué tipo de aplicaciones, si va a tener también un registro de actividad, si puede limitar o no los gastos.
En esos límites que nos enumera Jorge Flores, que es fundador de Pantallas Amigas, las normas en casa son fundamentales, también en los colegios, pero hace falta además regular ciertos aspectos y en eso trabaja ya el gobierno.
Son contenidos inapropiados, el ciberacoso, también problemas de adicción a las pantallas y adicción a los dispositivos móviles. Tenemos también que poner coto desde este instrumento legislativo que hoy estamos impulsando. Está en juego la salud, el bienestar y la seguridad de los niños, las niñas y los adolescentes en este país y también la tranquilidad de nuestras familias.
El Consejo de Ministros ha aprobado ya el anteproyecto de ley de entorno digital seguro para menores y que, como avanzamos ayer, se centra en cuatro puntos concretos. El primero, los contenidos, el que consumen los menores. Todos los creadores de contenido ya trabajen en YouTube, en Instagram, en TikTok, donde sea, deberán especificar si el contenido que ofrecen no es apto para menores, como pasa, por ejemplo, con las películas. Además, se va a formar a los niños ya desde la primaria, a partir de los 6 años, para que sepan identificar informaciones falsas o, por ejemplo, cualquier contenido que se ha creado con inteligencia artificial. Pero es que además cualquier dispositivo con acceso a Internet que se venda en España, desde un móvil hasta una televisión, tendrá que incorporar obligatoriamente un sistema de control parental gratuito.
Saber exactamente qué es lo que está haciendo mi hija con el móvil, controlar los horarios, las aplicaciones que se abren, las que no se abren. Los padres reciben inmediatamente una notificación de que el móvil del adolescente ha sido burlada o ha sido desinstalada o ha sido modificada de alguna forma.
Así como nos cuenta Juan Diego Polo, experto en nuevas tecnologías, funcionan las aplicaciones de control parental que ya existen y que se pueden instalar. La diferencia ahora es que por ley se obligaría a que los fabricantes que vendan en España tengan que incorporar directamente ese sistema. Segundo punto, el cuándo, la edad. El gobierno quiere que la edad mínima para abrirse un perfil, por ejemplo, en una red social, pase de los 14 a los 16 años. El problema es que cada plataforma regula esto de forma distinta. Tercer punto, el cómo les afecta el uso de las pantallas, qué efectos tiene. El principal, las adicciones. Para detectarlas a tiempo y combatirlas cuanto antes, los pediatras deberán aplicar un protocolo en las revisiones a los niños, algo que, según nos cuenta el pediatra Guillermo Martín Carballo, ya hacen muchos médicos en España.
Va a significar que ya está recogido en una ley, pero realmente esto ya lo estamos haciendo en las consultas de atención primaria desde hace varios años. En las distintas revisiones de Niño Sano, pues ya se les pregunta por el uso de pantallas, las horas que dedican al día sumando todas las pantallas, y se le hacen las recomendaciones pertinentes para disminuir esos tiempos, porque le pueden influir en otras muchas facetas de su vida diaria.
Y una cosa más, ¿cómo se castiga al que usa la red para hacer daño? Pues básicamente reformando el Código Penal para tipificar delitos como los llamados deepfakes, montajes, por ejemplo, que se pueden hacer modificando fotos o audios con inteligencia artificial y que parecen totalmente reales. O también, ¿cómo se castiga cuando un adulto se hace pasar por un menor en casos, por ejemplo, de pornografía infantil? O para regular el alejamiento digital, una especie de orden de alejamiento virtual para impedir que un acosador se ponga en contacto con la víctima en una red social, siempre, eso sí, que haya una sentencia. En cualquier caso, esto solo acaba de empezar. Estas son las líneas maestras de ese anteproyecto de ley que ha presentado el Gobierno. Ahora pasa a manos de un comité de expertos. La intención, en cualquier caso, es que el Consejo de Ministros apruebe el texto definitivo el próximo otoño. Bueno, y hasta ahora, como decía, sigue abierta la investigación por el asesinato a tiros de Borja Villacís, el hermano de la que fuera vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. De momento ha sido detenida una mujer mientras los agentes tratan de dar con el paradero de otros dos sospechosos.
Pues no, se mira, ya está como tapándole, ¿no?
Mírales, mírales, están tirando las placas ahí detrás. Mira, ya hay otro tío ahí detrás, ostras.
Se investiga además si las armas encontradas en un descampado cercano tienen relación con el tiroteo. Juan Baño.
La policía busca a los autores materiales de los disparos. Se utilizaron armas largas. Se han recogido casquillos del calibre 7.62 compatibles con un arma de guerra tipo fusil. También han podido emplear una escopeta. Alguna quedó abandonada en la zona. Vídeos grabados por los vecinos que se han hecho virales recogen el momento en el que los autores reponen las matrículas del coche al que cambiaron previamente las placas. Toda una chapuza que lleva a pensar a los investigadores que conocen las identidades que estamos ante un ajuste de cuentas dentro de la delincuencia o en ámbitos ultras. La mujer detenida conducía el coche, española, 52 años y sobradamente conocida para la policía. Al menos un familiar directo estaría entre los huidos. Todo ocurre en la M612, Fuencarral El Pardo. Iban a por él, una especie de emboscada. La víctima, Borja Villacís, 41 años, ya estuvo implicado en el pasado con el clan del Niño Skin, un ultra de Madrid a quien se vinculó al tráfico de drogas, también con movimientos pronazis. Era investigado en este momento por tráfico y blanqueo en una causa que instruye la Audiencia Nacional.
Pues precisamente la Audiencia Nacional se reanuda esta mañana el juicio por el caso Numaria, que sienta en el banquillo a una treintena de acusados relacionados con el bufete del abogado Fernando Peña por haber presuntamente urdido planes para que una decena de empresarios y artistas defraudaran a Hacienda. Entre ellos están los actores Ana Duato e Imanol Arias.
Tranquilo, tranquilo, estoy muy tranquilo. Yo nunca pensé que iba a ir a la cárcel, de verdad.
Es porque muchos de los años que se metieron en el proceso estaban administrativamente ya liquidados. Algunos, incluso muchos prescritos, pero otros ya liquidados en vía administrativa. Es decir, que había pagado las multas y todas las cosas.
Imanol Arias, justo antes de empezar el juicio, llegaba a un pacto con la Fiscalía para librarse de una pena de cárcel. Se enfrentaba a una petición de 27 años por defraudar presuntamente más de 2,5 millones de euros a Hacienda por sus ganancias en Cuéntame. Finalmente ha admitido el fraude, acepta menos de 2 años de cárcel, por lo que se asegura que no entra en prisión. De forma diferente afronta el juicio Ana Duato, su mujer, en esa serie de televisión. Ella se niega a pactar, insiste en que es inocente, así que se enfrenta a una petición de 32 años de cárcel, que es lo que pide para ella anticorrupción. Está acusada de defraudar casi 2 millones de euros a Hacienda. Cuando empezó la investigación en 2016, reconocía.
Y me siento muy traicionada, claro que sí. Yo estoy tranquila porque tengo la conciencia muy tranquila y sobre todo confío plenamente en la justicia.
Eso decía la actriz hace 8 años y eso mantiene ahora que ha empezado un juicio que se prevé largo, ¿eh? Podría llegar hasta el mes de septiembre.
Ahora son y 22, ya está aquí Antonio Naranjo. Buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Muy bien. A ver la metedura de pata de hoy.
Bueno, hoy es muy previsible, pero por mucho que me empeñe, creo que voy a meter la pata menos que Sánchez. Porque mira, nunca en casi 50 años de democracia la pareja del presidente del gobierno había sido imputada por un juez y citada a declarar en un tribunal por posibles delitos, ya lo has dicho tú y nos lo sabemos todo, de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Pero es que nunca, ante algo similar, la reacción del afectado pues había sido la que ha tenido este gobierno. Ya has citado tú a Pilar Alegría y al resto, en fin, del personal. Acusar al juez de tener motivaciones políticas e interferir en la campaña de las elecciones europeas, calificar de bulos las informaciones perfectamente documentadas, pero vamos, que están documentadas con documentos oficiales, que acorralan a Gómez y no dar, por supuesto, ninguna explicación al respecto más allá de la cartita. Fíjate, Herrera, solo hay algo que se le parezca un poco a lo que Pedro Sánchez está haciendo para escurrir el bulto o el bulo. Lo que hizo Mr. Donald Trump en los Estados Unidos al ser imputado y que además mantuvo cuando fue condenado por distintas causas, 34 causas distintas. Bueno, la estrategia de Sánchez yo creo que tiene los días contados, no sé cómo lo ves tú, porque entre el juez Peinado, la Fiscalía Europea, que también está en el ajo, hay que recordar que también la Audiencia Provincial consolidó lo que había dicho el juez Peinado, y la Comisión de Investigación del Senado, pues es factible que le espere un calvario a la pareja por la complejidad del caso, por sus ramificaciones en otros casos, como el de Koldo García, que aparecen nombres cruzados, y por la previsible ampliación de denuncias y piezas a añadir a esta causa principal. Bueno, esta actitud de Sánchez, que es un poco, verdad, entre opaca y pendenciera, encaja mal con sus propios antecedentes, porque nadie como él le ha pedido transparencia, ejemplaridad y respuestas a todo el mundo, empezando por el presidente Rajoy, entre tantos otros, y siguiendo por la Casa Real al completo, con especial dureza contra el rey Juan Carlos, al que le exigía justo todo lo que ahora intenta ahorrarse con su mujer.
El mismo rechazo que la mayoría de la ciudadanía española frente a estas conductas incívicas que estamos conociendo en los medios de comunicación. Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas. Y en este caso, don Juan Carlos ha dicho claramente que está a disposición de la justicia.
Oye, igualito, ¿verdad? Tampoco hace falta recordar lo que decían Sánchez y sus socios de la mujer de Aznar, Ana Botella, o lo que castigaron a Rajoy por ir de mero testigo a un juicio menor, o la que les montaron, no te quiero decir nada, a Camps, Rita Barberá, o más recientemente a Isabel Díaz Ayuso. Vamos, que Sánchez no ha dudado en convertir una simple imputación en una condena, y tampoco en culpar a sus rivales por toda sombra de sospecha más o menos sólida que pesara sobre algún familiar. Pero claro, el boomerang le vuelve ahora, y además de a su esposa, le afecta de algún modo a su hermano, a su padre y a su suegro. Y ya sabes, Herrera, quien calla otorga, dice el aforismo, y Sánchez en esto es un ejemplo de libro.
Ahora ya estamos en las noticias de las 6:30.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bezoya sabemos que eres muy de vivir muy fuerte. Y si algo es de vivir muy fuerte, es cantar a pleno pulmón esta canción estés donde estés y sea la hora que sea.
¡Na, na, na, gloria!
Es que lo mío nunca fue lo de cantar. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Disfruta la emoción del fútbol con nuestros tecnoprecios y un 40% de descuento en televisores a partir de 55 pulgadas.
Llévate un televisor QNET LG de 65 pulgadas por solo 799 euros.
Además, hasta 600 euros de descuento en portátiles gaming.
Solo hasta el 12 de junio. En tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Consulta modelos participantes.
Soy Montse de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al cambiarle el parabrisas a Lucas y recalibrarle la cámara frontal para que los sistemas de seguridad funcionen, le hemos arreglado un marrón.
Carglass cambia, Carglass repara.
¡Ay, uy, oh!
¿Cuando te duele?
¡Flogoprofen! ¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hoy, en día, el tomate en rama con un 30% de descuento. Por solo 1,39 el kilo. En tiendas y en día.es.
Mira a Juan dándolo todo en la pista.
Ya ves, se está bailando como un padre.
Ah, qué suerte tiene.
Que pasen los años, ahora es bueno. Porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hola, soy Camacho. ¿Sabíais que en Alemania no hay pipas? ¿Sabéis lo que no puede faltar en el fútbol español? La mejor selección de pipas, el piponazo de Grefusa. Porque el fútbol español sin pipas ni es fútbol ni es nada. ¡Piponazo, selección de Grefusa!
¡Piponazo! UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Si quieres una fibra buenísima, gigas y un servicio de calidad, pagarlo se te puede poner cuesta arriba. A no ser que te pases a Yastel. Disfruta ya de fibra y móvil por solo 43,95, precio definitivo. Porque en Yastel, lo bueno no es caro. Llama ya al 1510.
Venga, al 1510.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Se va a meter en la frontal, ahí está Porto, se la prepara.
González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, señoras y señores, son las 6:30 de la mañana. Qué tarde ya, ¿verdad? 6:30, 5:30 en Canarias. En este día de miércoles es el quinto día de junio. Dentro de un mes, día por día, el 5 de julio, es el día que está llamada a declarar Begoña Gómez esposa de Pedro Sánchez por sus correrías, al calor o no, ya se verá, de las concesiones del gobierno que preside su marido a empresas con militones en su interior, de las andanzas de la señora presidenta del gobierno, como decía Patxi López. Un mes, bueno, ya veremos qué pasa en ese mes. Ah, hay unas elecciones por medio, es un detalle no menor, que veremos cómo concluyen. Y esta mañana nos dedicaremos a hablar de este asunto, pero antes también me gustaría echarle un vistazo a un par de cosas. El interesante plan para proteger a los menores, ayer le hablábamos de eso, y hoy seguiremos haciéndolo a partir de las 8:30. Los menores, todos sabemos que se enfrentan a peligros del mundo digital y estamos en una fase muy preliminar, porque lo que se ha aprobado en el Consejo de Ministros es un anteproyecto de ley, queda mucho por recorrer, y más o menos ayer le dábamos algunas líneas generales de lo que va a ser ese plan, ¿no? Hacer obligatorio que los dispositivos tengan un control parental de serie, que limite las horas, que ven los críos, las pantallas, protocolos médicos. Perdón. Y ayer conocimos algún detalle más. Lo más destacado puede que sea que el gobierno pretende prohibir el uso de las redes sociales hasta los 16 años. Este es un debate interesante porque no es fácil ponerle puertas al campo. Pero también hay padres que se coordinan en algunos colegios para llegar al pacto de que los críos que van a una misma clase no tengan móvil hasta una cierta edad, ¿no? O no vean según qué contenidos hasta que tengan determinados años. Antes, cuando no había Wi-Fi o Wi-Fi, pues tú tenías que ir al ordenador de papá o se podía controlar directamente las cosas, pero ahora con el smartphone y una Wi-Fi, una Wi-Fi, pues oiga, eso es más difícil, ya entran a lo que les da la gana. No está claro qué se puede hacer porque las grandes tecnológicas son las que fijan a qué edad pueden entrar los usuarios, y regularizarse por ley es complicado. Y también dicen los colectivos médicos que es muy difícil poner en marcha un plan para detectar la adicción a las pantallas, porque hay muchos pediatras ya de por sí, como para encima meterles esa labor. Pero bueno, el debate está sobre la mesa. A mí me parece muy interesante, ¿eh? ¿Qué quieren que les diga? Y a esta hora sigue la búsqueda de los dos hombres que han matado a Borja Villacís, hermano menor de la que fuera vicealcaldesa de Madrid, dirigente de Ciudadanos, Begoña Villacís. La policía ha identificado los dos asesinos. Uno de ellos sería Kevin, el hijo de la única detenida hasta ahora. Esa mujer a la que ayer detuvieron es la que conducía el coche del que salieron dos tipos que dispararon contra el hermano de Villacís, de 41 años, y un amigo que iba con él. Es una mujer española de 52 años, vieja conocida de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tiene antecedentes policiales, muchas detenciones relacionadas con el tráfico de drogas, está vinculada a un clan de Vargas en Toledo, donde hace poco fue arrestada, ahora tenía su base de operaciones en el barrio de Carabanchel. Bueno, ¿qué es lo que manejan los agentes? Esto lo ha podido saber COPE de fuentes de la investigación, Todo esto apunta a un ajuste de cuentas. Este Borja Villacís habría acompañado a un amigo a pegarse con esa banda de narcos por rencillas previas relacionadas con el tráfico de drogas. Y ambas partes se habían citado ayer el mediodía en un descampado del Pardo. Y eso iba a ser una pelea. Y también hay ganas de citarse para pelearse en un descampado, pero bueno. Eso se convirtió en una emboscada mortal. La detenida y los dos hombres iban en un BMW, que ahora están buscándolo, cortó el paso y golpeó al vehículo donde iban Borja y su amigo. Y tras una fuerte discusión, salieron del coche y empezaron a dispararles. Cuidado, con una escopeta de caza, y el otro llevaba un fusil de asalto calibre 7.62. Que para que se hagan una idea, es un arma que se utiliza en las guerras. Primero dispararon a Borja en la cabeza, murió prácticamente en el acto, y luego dispararon al acompañante. Le alcanzaron en la cabeza, pero tuvo mejor suerte, fue al hospital y, en fin, vamos. Unos amigos que iban en el tercer coche presenciaron el tiroteo, lo trasladaron rápidamente, llegó consciente y la vida de este hombre no corre peligro. Bueno, y aquí comienza la huida de los asesinos. Los autores de los disparos huyeron en ese coche que conducía la detenida, pararon pues más o menos donde está la sede de Mediaset, y allí cambiaron las matrículas de los coches y tiraron las armas detrás de unos arbustos, armas que ya ha encontrado la policía. Lo que no sabían es que les estaban grabando los trabajadores de unas oficinas y el vídeo se ha hecho viral.
Pues no, eso, mira, ya está como tapándole, ¿no?
Mírales, mírales, están tirando las placas ahí detrás. Mira, y hay otro tío ahí detrás, ostras. Mira, mira, y el otro, mira el otro.
Claro, en estas imágenes se ve que después de cambiar las matrículas y esconder las armas, los dos tipos se van campo a través. Y la mujer se mete en el coche, se va a la Plaza Elíptica de Madrid y ahí la detienen. Ella, cuando la tuvieron, decía, no, si yo no he hecho nada, he sido víctima de un secuestro, tal y que cual. Bueno, directamente ha ido a los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Madrid y será puesta a disposición judicial. Bueno, y ahora, sí, claro, hay que pensar en la familia de este hombre, especialmente en Begoña Villacís, que es una mujer muy respetada y muy querida en los ámbitos políticos, en los ámbitos privados, en los ámbitos mediáticos. Y claro, ellos han dado gracias por las muestras de apoyo, piden vivir este momento en la intimidad. Bueno, era notorio, muchos mentideros de la política madrileña, los problemas que tenía su hermano. Había caído en el mundo del tráfico de drogas y eso ya vemos hasta dónde puede llevar. Vamos a ver, hay 37. ¿Qué otras cosas hay por ahí, Ángela?
Herrera en COPE.
Los bomberos han estado trabajando esta madrugada sobre el terreno para intentar controlar el incendio de Tarifa en Cádiz, un fuego que, según las primeras investigaciones, podría estar provocado por una negligencia. Antonio Sanz es el director del Plan Infoca.
Que este incendio se ha podido originar por unos posibles presuntos trabajos forestales que se han estado llevando en una determinada zona privada.
De momento hay 4 investigados por su posible implicación en este incendio que ha quemado unas 600 hectáreas. Sigue, como digo, activo, aunque los vecinos desalojados han podido ya volver a sus casas. Es noticia también que la compañía española Boluda Towage ha adquirido la empresa Les Abeilles International en una operación con la que ha reforzado su crecimiento en Francia y también su flota de salvamento marítimo. La compañía valenciana, que opera desde 2007 en el país galo, suma 6 nuevos buques a sus más de 40 navíos que operan ya en los principales puertos de todo el mundo. Y el Parlamento de Eslovenia se suma a España, Irlanda y Noruega y aprueba el reconocimiento formal del Estado de Palestina. Lo hace después de que la oposición haya retirado una solicitud para someter esa decisión a un referéndum. Y en el partidazo de COPE, el PSG arremete contra Mbappé tras su fichaje por el Real Madrid. Bruno Casar.
No está teniendo un final feliz la salida de Mbappé del Paris Saint-Germain. El jugador aprovechó ayer la rueda de prensa de su selección para reconocer que es un sueño cumplido su fichaje por el Real Madrid, aunque fue directo con el club parisino, del que dice le advirtieron que no jugaría esta temporada si no renovaba, al margen de Luis Campos y Luis Enrique, que le salvaron y sí le han permitido jugar. El PSG no tardó en responder a esas palabras a través de la agencia de noticias francesa con un comunicado en el que dicen que el jugador no tiene absolutamente ninguna clase y que Al-Khelaifi nunca ha incidido en el hacer del equipo y del entrenador. En lo deportivo, Carlos Alcaraz va a jugar el viernes las semifinales de Roland Garros ante Jannik Sinner, tras su imponente victoria anoche 6-3, 7-6 y 6-4 ante el griego Tsitsipas. Victoria también de la selección española femenina, 3-2 ante Dinamarca, sella su clasificación para el Euro del 2025. Hoy el turno es para la masculina, amistoso a las 9 en tiempo de juego ante Andorra de cara a la Eurocopa de este verano.
Tras la citación de la mujer de Pedro Sánchez, el PP abre un nuevo frente para plantear un conflicto de intereses por los negocios de Begoña Gómez. Aseguran que no van a escatimar esfuerzos a la hora de exigir responsabilidad al presidente del gobierno, Maribel Sánchez.
Si ahora han recibido en Moncloa un funcionario de Correos entregando la citación en los juzgados para Begoña Gómez, que se preparen para lo que pueda seguir llegando, dicen a COPE desde la dirección del PP. De momento han presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tras el carpetazo que dio la Oficina de Conflicto de Intereses a la petición para que investigaran al presidente del gobierno. Lo que denunciaron los populares en marzo y repiten ahora es que Pedro Sánchez participó en los consejos de ministros que aprobaron el rescate de las empresas con las que trabajaba su esposa. Un entramado de acusaciones cada vez más enrevesado y que amplía el radio de personas implicadas, por lo que la dirección del PP exigen a Sánchez que asuma responsabilidades y dimita hoy mismo. Pero como saben que no lo va a hacer, dejan caer como una losa la advertencia de que no escatimarán en medios para seguir utilizando todas las vías judiciales que sean necesarias.
En poco más de dos semanas, empresas y organismos de la talla de Iberdrola, Telefónica Santander, Ticketmaster, ADGT, han sufrido ciberataques. Los hackers han robado millones de datos de sus clientes y los expertos advierten que las empresas españolas no están preparadas para combatir el cibercrimen, ya que mueve el 1,5% del PIB mundial. Victoria Ballesteros.
Ya mueve más dinero que el tráfico de drogas, de armas y de personas juntos. Y los ciberdelincuentes cada vez están más profesionalizados.
A veces lo que hay es una economía, por así decirlo, de escala entre el mundo de la ciberdelincuencia. Unos se encargan de conseguirlos y otros se encargan de explotarlos.
Es Manuel Ransán, del Instituto de Ciberseguridad, el INCIBE, que nos ha contado también que hay quien organiza ataques más trabajados, directos a un objetivo, normalmente una gran corporación, y quien lanza ataques masivos, muy peligrosos para las pequeñas empresas.
Lo lanzo a una base de datos enorme, ¿no? Desde comprar en el mercado negro y a ver cuántos caen. Y piden un rescate o piden otro.
Pues con este panorama, solo el 2% de las empresas españolas están protegidas frente a esta nueva amenaza que es el cibercrimen.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe contará con la flota más moderna de Europa en 2026. Por ello, está realizando el mayor esfuerzo inversor de la compañía en las últimas décadas, con una inversión total de 5.235 millones de euros para renovar y ampliar la flota de trenes de viajeros y mercancías. El objetivo es conseguir una mayor calidad y mejora de servicios y, además, los nuevos trenes de Renfe, tanto para alta velocidad como para servicios públicos, serán mucho más eficientes acorde al compromiso de sostenibilidad ambiental de la compañía. Más información en renfe.com.
Renfe. Tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Cómo viene la prensa de aquí? Buenos días.
Buenos días, Herrera. La actividad de Begoña Gómez explota a 5 días de las elecciones europeas, título en portada del Mundo. Para el País, el juez entra en campaña con la decisión de citar a la mujer del presidente el 5 de julio. A veces subraya la reacción del presidente. Sánchez ataca al juez y le acusa de interferir en las elecciones. La Razón destaca que el juez Peinado desinfla el informe de la UCO que exculpa a Begoña Gómez. En la resolución en la que le cita a declarar, se refiere a ese dictamen de la Guardia Civil como un mero avance preliminar. Para el diario El Debate, la situación del matrimonio presidencial es insostenible. La citación de la mujer del presidente es recogida, por cierto, en toda la prensa internacional. Esta mañana todos hablan de una investigación por corrupción. El francés Le Figaro, por ejemplo, subraya el revés político para el presidente español. Y los medios argentinos rescatan el incidente diplomático de hace unas semanas, cuando el presidente argentino Milei tachó de corrupta a Begoña Gómez. Subraya La Razón que el gobierno sigue dando largas y evita responder cuándo se va a publicar en el BOE la ley de amnistía. Entre tanto, El Mundo cuenta esta mañana que la Audiencia de Barcelona frena la investigación de Rusia y el proceso. El juez Aguirre va a tener que decidir ya si sigue adelante o archiva el caso. Esa causa apunta a Puigdemont por un presunto delito de traición que no cabe en la ley de amnistía que acaba de aprobarse. Según cuenta El País, policías procesados por las cargas policiales del 1 de octubre pedirán que se les aplique la ley de amnistía, aunque la rechazan. Y además lo destaca Expansión en portada. Hacienda aprueba el tipo mínimo del 15% en sociedades. Tenía que hacerlo porque Bruselas amenazaba con llevar a España ante los tribunales por el retraso en transponer la directiva europea. El nuevo tipo afectará a 800 multinacionales y prevé elevar en 3.500 millones de euros la recaudación. El Mundo, por cierto, cuenta hoy que el gobierno quiere poner más límites a la libertad fiscal de las comunidades autónomas en la discusión que va a iniciar para el nuevo modelo de financiación autonómica.
¿Y la letra pequeña?
El éxito de la actuación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que ha logrado localizar en Rumanía y traer de vuelta a España a uno de los criminales más buscados. Hoy cuenta El País la detención de Daniel MV, de 29 años, uno de los ciberestafadores más activos de España. Acumulaba más de 300 denuncias en todo el territorio nacional. Lideraba una banda de la que ya han caído otros cuatro detenidos. Tocaban todo tipo de fraudes siempre en la red. Por ejemplo, falsos anuncios de alquileres vacacionales. La banda también estaba especializada en crear documentos de identidad falsos para abrir cuentas bancarias y hacer desaparecer el rastro del dinero.
El trino del conciso, información confidencial, ¿verdad, Ávila? Pues hoy toca un poco de amnistía, de trackings electorales, la reacción de Pedro Sánchez a la citación de su mujer, todo eso. Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. La verdad, me dice un antiguo ministro del Partido Popular, tiene gracia que el partido que ha pactado y redactado en común la ley de amnistía y que gobierna gracias a los 7 votos de Junts, acuse a Feijóo de querer una moción de censura con los independentistas. Hasta ayer ninguna peripecia política estaba moviendo los famosos trekking preelectorales. No sabemos a partir de ayer. Partido Popular y Partido Socialista estancados y dos partidos, por la derecha Vox y por la izquierda Podemos, que pueden estar haciendo la puñeta Partido Popular y Partido Socialista. Para curiosidad, esta Vox y Podemos parecen ocuparse en este tracking de que hablemos de distinta cosa. Abascal de restar votos al Partido Popular y dárselos por consiguiente a Sánchez, y Podemos en contra, quitárselos. A este respecto es lo que me dice un veterano sociólogo electoral. Desde el comportamiento de Alianza Popular con UCD a comienzos de los 80, nunca se ha visto cosa igual en el centro derecha. Aseguro que este es su análisis. En todo caso, un eurodiputado que repite las listas del Partido Popular me informa que Feijóo y Vox von der Leyen, esto parece nuevo, tienen pactado que si el Partido Popular Europeo gana, como parece, las elecciones del domingo, se comprometerán en Bruselas a llevar adelante la principal iniciativa del PP español en su programa: prohibir en la Unión Europea las amnistías y los indultos por corrupción. Una iniciativa muy oportuna en el día que se ha conocido la investigación barra imputación de Begoña Gómez. Por lo que se sabe, el auto del juez ha sentado en la Moncloa como una patada en la boca. Según me dice Sánchez, lejos de reconocer responsabilidad política alguna, ha ordenado contraatacar con toda la artillería posible. PP, Vox, jueces y periodistas van a ser sus dianas. Un periodista que conoce la Moncloa indica a este trino: la primera reacción de Sánchez, estos van listos, ha dicho.
Este es un mensaje de la Mutua.
Oye, que los hay que siguen yendo a la oficina de su aseguradora para hacer las gestiones. Oye, vete a la Mutua. Puedes realizar tus gestiones estés donde estés desde tu móvil. Y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tú llama 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento, vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es. Y ahora tienes que descubrir Mutua más, la super app, para que te compliques menos y ahorres más.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse unas pechugas enteras de pollo de origen nacional por solo 5,79 euros el kilo. En tienda web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Somos los tres compañeros de Luis, de Repuestos Reinsa. Nos dijo que si le tocaban los 130 millones del bote especial de Euromillones, montaba un taller propio y nos hacía jefes a los tres. Ha tocado aquí en el polígono y Luis lleva tres días riéndose sin parar. Confiamos en él, pero claro, esa risa mosquea.
El viernes 7 de junio, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. Y cumple todo aquello que siempre dices, si te dejas a risa floja.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero 12 años, el vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Todos los miércoles se escucha en Herrera en COPE la sección El sector bancario contigo. Un espacio de las asociaciones AEB y CECA para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas y por toda la economía de España. Recuerda, hoy a las 7:15 en Herrera en COPE, El sector bancario contigo.
¿Y qué nos cuenta la fruta pelada hoy, MJ Navarro? Buenos días.
Buenos días, Honoris. Vamos con el ruido. Ayer fue asesinado a tiros el hermano de la ex vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. Borja murió en el acto. De momento hay una mujer detenida y se busca a otros dos individuos. Parece que se habían citado en una carretera, la de Fuencarral a Alcobendas. Ahí se bajaron los presuntos asesinos y cambiaron la matrícula del coche. Muy cerca de ese paraje está Mediaset y Globomedia.
Están cambiando la placa de matrícula del coche aparentemente robado.
No jodas.
Sí. ¿No los estamos grabando?
Sí. ¿A dónde va?
Eso es blanco que se ve por dentro, o sea, un Neymar que ha saltado.
Estamos en el trabajo.
Sí, ¿verdad?
Mira, la policía.
Mira.
Esta es la grabación que se hizo del cambio de matrícula por parte de unos testigos que se encontraban en un edificio cercano. No solamente es que lo grabaron, sino que llamaron también a la policía. La familia de Borja Villacís ha agradecido en un comunicado poder vivir el asesinato en la más estricta intimidad. Así que un abrazo muy grande a Begoña. Hay otro suceso, Herrera, que está dando la vuelta al mundo. Ha ocurrido en Costa Rica. Discuten dos parejas de vecinos por una llave de paso. En un momento de la discusión, uno de los hombres se abalanza al otro e inmediatamente ese otro saca una pistola. ¡14 tiros, Herrera! Por una discusión de vecinos. Lógicamente el hombre que lo recibió está muerto. Ya te digo que las imágenes han dado la vuelta al mundo. Te contaba ayer que Jaime Caravaca, un humorista acostumbrado a pasarse bastante en Twitter, había recibido la visita de Alberto Pugilato, un ultra también muy conocido. Caravaca había hecho un chiste de un gusto... me faltan calificativos lamentables sobre el hijo de 3 meses de Pugilato y este último se fue a verle al espectáculo y le metió 2 golpetazos. Pugilato se explicaba así.
Es que yo, la verdad, he estado el fin de semana muy intranquilo, o sea, con una sensación que no he tenido en mi vida, muy desagradable. Y hasta que no lo he tenido delante, no he encontrado la paz. Lo he hecho de una manera proporcionada.
Bueno, esa proporción la encuentra él, desde luego. Ambos, por cierto, se pidieron disculpas en redes, bien hecho. Muchos humoristas han reconocido que la broma era lamentable, imposible de defender por tocar directamente al hijo del agresor, pero han rechazado que la respuesta pueda ser violenta. ¿Quién ha aparecido para apoyar sin fisuras al humorista por haber sido agredido por un ultra? Adivina adivinanza. Ernest Urtasun, ministro de Cultura. Que además ni siquiera ponía una pega al tuit de Caravaca sobre un nene de 3 meses. Ya que un ministro de Cultura entre en esto es cuestionable.
Bueno, pero ¿qué vas a esperar de ese botarate? De Urtasun. Yo creo que le damos a Urtasun una importancia tan grande que él no creía nunca que la iba a tener, por otra parte. Pero bueno.
Claro, pero por otra parte, Herrera es ministro de Cultura de este país, o sea, de España. Quiero decirte que, en fin. Bueno, lo contaba ayer Alejandro Requeijo, colaborador de este programa en sus redes. Podemos ha llevado al Congreso a 2 activistas que justifican los asesinatos de Hamás del 7 de octubre. ha organizado conferencias sobre Palestina con dos colectivos que dicen esto.
La valiente iniciativa de la resistencia palestina el 7 de octubre ha vuelto a poner en la agenda política y mediática la cuestión palestina. Lo palestino, a resistir con todos los medios que hay a su alcance, incluida la lucha armada.
¿O desde cuándo en este país no hemos escuchado decir que el pueblo palestino tenía derecho a la legítima defensa a través de todos los medios posibles? Sí es cierto que entre todo el dolor y el sufrimiento que ha podido generar el 7 de octubre, una de las cosas que sí le tenemos que dar las gracias es poner en el centro la cuestión palestina.
Justificando.
Esto es exactamente lo mismo que decía ETA. Cuando asesinaba. Cuando ETA asesinaba, decía ETA o cualquiera de sus voceros, que ahora son socios de Sánchez, decían, esto es una denuncia que pone en el centro el debate de nuevo sobre las libertades del pueblo vasco, etcétera, etcétera, y la contradicción de la que está sufriendo ese pueblo. Exactamente lo mismo que los criminales de ETA. Igual. Son iguales.
Voy a acabar con un lapsus. ¿Sabes que a mí me encantan los lapsus, Herrera? Soy muy fan de los lapsus. El Lega ha subido a Primera División. Ayer el equipo fue recibido en la sede de la Comunidad de Madrid, ataviada con la camiseta pepinera, Isabel Díaz Ayuso.
Después de 42 partidos, 29 jornadas siendo líder y 32 jornadas en ascenso directo, el Lega ha tocado el cielo, dando las mayores alegrías a los getafenses y a todos los madrileños.
Bueno. Los getafenses, no sé.
Claro, es que nos hemos confundido de municipio. En fin. Soy fan de los lapsus, ¿eh? Soy muy fan.
Sí, yo también. Ahora noticias a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Almudena, Antoni Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Elige Formidable Solar con Endesa y llévate 3 años de consumo de luz gratis al instalar tus placas solares y combinarlas con tu tarifa solar Simple Cero. Porque todo Endesa es formidable. Consulta condiciones y contrata en endesa.com, en el 800-76-0909 o en los puntos de venta Endesa.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
No sabes, estoy de lujo en la tumbona del hotel.
Como yo en casa.
Y relajada en la piscina.
Como yo en casa. El Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 30% de descuento hasta el 24 de junio para estar en casa como de vacaciones. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Sabemos que hay personas a las que les gusta estar con tirantes en casa y otras que son más de mantita y calcetines. Y para que todas puedan tener la casa a la temperatura perfecta, en Obramat encontrarás las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Obramat, donde compran los profesionales.
Aprovecha la Vitamins Week HSN y prepárate para el verano con las mejores vitaminas con hasta un 45% de descuento hasta el domingo 9. Multivitamínicos para hombre, para mujer, biotina, B12, ácido fólico y muchas más. Recibe en casa en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hoy en COPE llevamos todo el día recogiendo historias que nos radiografían la sanidad en España. Nos estamos preguntando en qué situación se encuentra nuestro sistema de salud y los retos que tenemos por delante.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en la linterna.
Todo pasa en COPE.